Protagonista, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Varias noticias importantes que tienen que ver justamente con su cartera en las últimas horas. Señor ministro Carlos Holmes Trujillo, buenos días, gracias por atendernos.
Yolanda, buenos días a usted, a toda la mesa y a los oyentes.
Decimos varios temas y quisiera empezar preguntándole por la decisión de la Corte Constitucional, en la que señala que se van a equiparar los tiempos de prestación de servicio militar obligatorio a 12 meses. Pero dice la Corte, si terminado ese servicio obligatorio, pues se podrá elegir continuar hasta los 18 meses de servicio y hacer uso de ese semestre adicional para formación, pero ya de carácter voluntario y no obligatorio. ¿Cómo recibe esta decisión de la Corte Constitucional, señor ministro?
Voy a analizarla, Yolanda. Vamos a analizarla con las fuerzas, voy a analizarla naturalmente con el comandante, voy a buscar la providencia para darle una lectura integral y una vez tenga una idea bien formada, con el mayor gusto le responderé en detalle la pregunta.
¿Pero sería usted partidario, dijéramos, de dejar ese servicio militar en 12 meses o de pronto ampliarlo a 18 meses? ¿Todo el servicio militar, el obligatorio?
Es que quiero ver el contenido de la providencia, quiero verla en detalle. Quiero ver todos sus términos para poder opinar sobre la materia y naturalmente una vez lo haga, lo haré con el mayor gusto, Levante.
Entendemos, ministro, el análisis de la decisión de la Corte Constitucional y después ver cómo, pues, es decir, cuál es la posición del gobierno en esta materia. Señor ministro, hablemos del reporte de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre lo que ha pasado en el año 2019 en Colombia. Varios frentes sobre los cuales se pronuncia Naciones Unidas. Uno de ellos tiene que ver con el SMAT y el uso de la fuerza pública, a veces exceso de la fuerza pública. Ha dicho, y lo dijo ayer en estos micrófonos el delegado, señor Brunori, que no había una política de violación de derechos humanos, pero que habían documentados casos en donde se presentaron excesos de la fuerza pública. ¿Cuál es la respuesta, ministro, frente a estas recomendaciones y a estos casos documentados por parte de Naciones Unidas?
Mire, la policía está siempre en el plan de mejorar procedimientos, mejorar protocolos, mejorar niveles de relacionamiento con la ciudadanía. Eso hace parte, además, de la nueva política de seguridad y convivencia que fue presentada por el presidente Duque a los colombianos a finales del año anterior y que en este momento está en la primera etapa de implementación, que es hacerla conocer de las autoridades regionales y locales para su debida aplicación. Dentro de ese criterio, el esfuerzo que hace permanentemente la policía para que la actuación de sus miembros se corresponda con las normas internacionales, las normas regionales y las normas nacionales, es un esfuerzo constante que hace parte de la política institucional. Y en tercer lugar, usted lo acaba de señalar, hay una política institucional dirigida a que toda la acción corresponda a las normas y cuando quiera que se presente una violación, cuando quiera que se presente un desconocimiento de esas normas, naturalmente debe ponerse en marcha todo el proceso de investigación para deferir las responsabilidades individuales que puedan llegar a existir. De manera que institucionalmente las normas son sólidas e individualmente hay que analizar cada caso en concreto para determinar si hubo o no, en efecto, una violación de esas normas.
Ahora, señor ministro, el señor Brunori fue mucho más allá. Incluso dijo que era partidario de que la Policía Nacional pasara a depender del Ministerio del Interior y la respuesta del presidente Duque también fue muy concreta en ese sentido. ¿Usted cómo analiza esa opción o esa posibilidad o esa propuesta?
Me parece que excedió su mandato. Me parece que no corresponde a lo que es el término del mandato de relacionamiento que existe entre el gobierno nacional y esa oficina, recientemente renovada. Nos pasamos varios meses analizando los mejores términos de relacionamiento en el propósito de que continúe la oficina en Colombia porque valoramos su presencia y valoramos el servicio que presta. Pero llegar a ese extremo es absolutamente inaceptable. El delegado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos no tiene por qué andar opinando cómo lo hizo en lo que tiene que ver con la estructura institucional del Estado. No faltaría más que ahora la oficina de Naciones Unidas venga a señalar qué es lo que debe hacerse en materia constitucional, sobre todo en tratándose de un asunto que tiene tanta tradición institucional en Colombia.
Pero, señor ministro, digamos, al margen de esa afirmación que hace usted sobre el mandato de la oficina y cómo, en su opinión, lo pasa, este debate es un debate que vale la pena abrir en Colombia acerca de si la Policía Nacional debiera tener otro lugar en la organización del Estado, o ese es un debate que no vale la pena hacer en Colombia.
No, sí, por supuesto que el debate se ha dado permanentemente. Ese es un debate que está en la vida institucional colombiana desde hace mucho tiempo, pero si usted quiere conocer mi opinión, debo decirle que no estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Brunori. La fuerza pública y la fuerza de policía tiene que estar tan alejada de la política como resulte posible. Nada es más peligroso para la institucionalidad que fuerza pública o de policía que tenga algún tipo de relación con la política activa.
Esto quiere decir entonces que descarta completamente el gobierno ese tipo de posibilidades. No va a haber ningún tipo de reorganización funcional ni dependencia jerárquica de la Policía Nacional.
Eso no se está planteando al interior del gobierno, eso no se está discutiendo. Si llegase a discutirse, yo daré mi opinión con todos los argumentos que hay para respaldarse.
Señor ministro Carlos Holmes Trujillo, hubo otro aspecto que llamó la atención del pronunciamiento del señor Brunori de la oficina de la ONU en Bogotá y tiene que ver con el aumento de las masacres en los últimos meses en Colombia. Sobre ese punto, ¿qué responde?
Todo está perfectamente documentado. La posición del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública apunta a lo siguiente. En primer lugar, la política es cero tolerancia con violación de derechos humanos, cero tolerancia con violación de derecho internacional humanitario, apoyo total a las investigaciones que sea necesario adelantar dentro del marco de nuestra institucionalidad, cuando quiera que eventualmente se conozca la presunta comisión de un delito. Así que todos los casos que se hayan presentado cuentan con el apoyo de la fuerza y con el apoyo del Ministerio de Defensa para efecto de que se esclarezcan debidamente los presuntos hechos criminales que puedan haberse presentado.
Otro de los elementos que mencionan ese informe tiene que ver con el uso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Incluso ayer nos decía en estos mismos micrófonos el señor Brunori que él estaría de acuerdo con la solicitud que hizo la Procuraduría de suspender la utilización de escopetas calibre 12 por parte de esta fuerza. ¿Ha reconsiderado el Gobierno Nacional esa solicitud que hizo la Procuraduría?
Pero yo tengo que repetir en relación con esa mención que hace el señor Brunori lo siguiente. Todas las normas que regulan la actuación del ESMAD tienen como fundamento las normas internacionales vigentes, las normas regionales vigentes y las normas nacionales vigentes. Y por supuesto que todas esas normas tienen que ver además con marcos que han sido estudiados por la Organización de Naciones Unidas a través de agencias especializadas en esta materia. Hay en todos esos estudios y en todas esas sugerencias y recomendaciones incluso el señalamiento detallado de las armas menos letales que pueden ser utilizadas por parte de los escuadrones antidisturbios, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Esto no es una figura que exista en nuestro país, existe en 125 países del mundo. Y las armas no letales que se utilizan en Colombia no se utilizan solamente en Colombia, se utilizan por muchísimos de esos escuadrones que existen en cientos de países. De manera que en tanto se cumpla con la normatividad, en tanto se respeten esos marcos de actuación, hay que continuar fortaleciendo institucionalmente el ESMAD para hacerle frente a los violentos y a los vándalos que pretenden aprovecharse de la manifestación pacífica para hacerle daño a la sociedad colombiana.
Señor ministro, a pesar de estas discrepancias, si lo podemos decir en esos términos que se han tenido con base en el informe de la Oficina de Derechos Humanos, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno colombiano, y usted lo acaba de decir, valora mucho la presencia de esta delegación, el gobierno colombiano pues ratifica la necesidad de que esté la delegación, está contemplando evaluar esa presencia, ¿o sigue todo para adelante a pesar de esas discrepancias?
No sé qué decisión esté considerando en esa materia la señora canciller. No quiero hablar de temas que no me corresponden en este momento, pero lo que sí puedo recordar es lo siguiente, Yolanda. Recientemente se hizo la renovación del mandato. Se pidió la extensión de la oficina. Eso me correspondió a mí en mi última etapa como canciller de Colombia. Estuvimos varias veces negociando lo que es el marco de actuación de la oficina, el nivel de relacionamiento entre esa oficina y el gobierno colombiano. Y la lectura de este documento me da a mí la sensación clarísima de que excedió ese mandato, porque parte esencial de lo que se negoció apuntaba a un diálogo permanente, constante, entre la oficina y las autoridades correspondientes antes de los pronunciamientos. En lo que tiene que ver con el SMAD, me he dado la tarea de preguntar si hubo un diálogo detallado con el señor Brunori, y la respuesta que he recibido es negativa. Sin embargo, voy a seguir haciéndolo, porque si ese diálogo no existió, si las explicaciones no las dio la policía, evidentemente hacer una afirmación de ese calibre sobrepasa y excede el mandato que se negoció recientemente.
Pero no han contemplado, digamos, en el gobierno, entendemos que esto es de la Cancillería, pero como pues toca temas de defensa, ¿no han hablado todavía en el gobierno de que se pueda replantear esa presencia?
Lo último que a mí me consta como canciller es que se solicitó la extensión de la presencia de la oficina en Colombia, porque en efecto, teniendo en cuenta que su tarea principal es la cooperación, ese tipo de actitud cooperativa es muy importante para Colombia.
Sí, señor ministro, hay otro tema que tiene que ver con las investigaciones que se anunciaron hace más de un mes en relación con las posibles chuzadas que se pudieran estar haciendo desde el ejército colombiano y la salida, recordemos, en su momento de Nicasio Martínez, que se dijo nada tenía que ver con ese escándalo que estalló en su momento. Sin embargo, lo que sí se anunció es que se seguiría analizando e investigando internamente lo que estaba ocurriendo en relación con esos presuntos hechos. ¿Cómo van esas investigaciones cuando ya ha pasado más de un mes, ministro? ¿Se sabe ya algo?
En primer lugar, ya se produjo un resultado. Ese resultado naturalmente está en manos de las autoridades, hace parte de la reserva del sumario, y como es natural no voy a referirme a su contenido. Pero yo solicité además una ampliación de esas indagaciones internas y estoy a la espera de su resultado para ponerla en manos de las autoridades correspondientes. Y en lo que tiene que ver a las competencias propias de la Fiscalía y otros entes de control, esas investigaciones están avanzando y naturalmente ellas cuentan con la plena cooperación del gobierno y del Ministerio de Defensa en lo que corresponde.
Sí, ministro, sin entrar al contenido que está siendo evaluado, como usted dice, por las autoridades correspondientes, ¿sí hubo hallazgos que a usted le dejaran preocupado, inquieto?
Yo no voy a referirme a nada que pueda llegar a tener un impacto en el proceso de investigación que va en marcha. Yo respeto mucho la reserva del sumario, soy abogado de formación, tengo además una especialización en derecho penal y sé lo que eso significa desde el punto de vista de las garantías y desde el punto de vista del buen resultado de las investigaciones, que es lo que la sociedad espera.
Señor ministro, cambiando de tema, hace un par de días el Ministerio de Defensa publicó en su página web el documento en el cual presenta los resultados agregados y desagregados de las diferentes variables de seguridad e inseguridad en Colombia. Y allí hay unas noticias importantes. Por ejemplo, se revirtió la tendencia al aumento en la tasa de homicidios, aunque levemente. ¿Qué destacaría usted de ese informe? ¿Usted cree que la tendencia, por ejemplo, en materia de reducir los homicidios va a continuar este año?
A ver, le hablo, si usted me lo permite, de las prioridades que tenemos para el año 2020. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el homicidio, el objetivo es conseguir la tasa más baja de homicidio en 45 años. Eso quiere decir llegar a una tasa de homicidio de 24 por 100.000 habitantes. En segundo lugar, disminuir la injerencia de grupos armados ilegales en municipios de Colombia, es decir, bajar el número de municipios en los cuales grupos armados ilegales puedan tener algún tipo de injerencia. En tercer lugar, la otra prioridad de este año es disminuir la tasa de hurto comparativamente con la que se presentó en el año anterior en un 17%. De igual manera, vamos a adelantar acciones muy específicas y muy focalizadas en el caso de la extorsión y en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. La prioridad, el objetivo de este año es erradicar 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos. De manera que, para responderle su pregunta, a la luz de estas prioridades, debo decirle sí, el gran esfuerzo se dirigirá a bajar el número de homicidios, a bajar el número de hurtos en sus distintas modalidades, a bajar la extorsión, a mantener muy bajos los secuestros, porque el año pasado se tuvo la más baja tasa históricamente, y a erradicar 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
Señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, nos dice usted, como una de las metas, disminuir la injerencia, o por lo menos el número de municipios en donde están los grupos armados ilegales. ¿En cuántos municipios hay presencia de esos grupos hoy y cuál es la meta?
No, eso, el número varía según el tipo de grupo armado ilegal del que se trate. Pero debo decirle que la presencia del ELN ha disminuido en número en veredas y en municipios de Colombia, y de igual manera en otros casos de grupos armados ilegales. De manera que no hay una meta específica que le pueda señalar de manera generalizada, pero sí puedo hacerle referencia al objetivo general. La prioridad será bajar la injerencia de cualquier grupo armado ilegal en municipios colombianos, a efecto de que cuando termine el año ese número de municipios sea menor al del año anterior.
Importante que usted nos dice, ha disminuido la injerencia del ELN en el número de municipios en donde tiene presencia. ¿Algún grupo armado ilegal, armado organizado, ha incrementado su presencia? ¿Hay mucha sensación o percepción de presencia de estos grupos, por ejemplo, departamento del Chocó, en donde la gente ha denunciado que hay casos de confinamiento y demás en algunos sectores del departamento de Antioquia? ¿Algún grupo que haya ya ganado terreno, así como usted nos reporta que el ELN ha disminuido su presencia? ¿Alguno de estos grupos ha aumentado su presencia?
Yolanda, simplemente una claridad de naturaleza técnica importante. Una cosa es la presencia y otra cosa es la injerencia. La presencia es física, ¿entiendo? La injerencia es la posibilidad de intervenir criminalmente en algún municipio. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Los resultados de la fuerza pública son resultados muy positivos, no solamente en neutralizaciones, sino además en acciones que han logrado evitar intenciones criminales de los distintos grupos armados ilegales. Pero independientemente de que hemos dado pasos adelante, lo que hay que hacer es trabajar más, hacerlo mejor, ser más eficaz dentro del marco de la legitimidad, que es el que tenemos que respetar para el efecto de lograr el cumplimiento de esa prioridad que nos hemos fijado para este año. De otro lado, estamos avanzando en conversaciones muy productivas, muy constructivas, con mi colega, el ministro de Hacienda, para lograr el descongelamiento de unos recursos, que fue una medida general en el Estado colombiano, a efecto de fortalecer la capacidad de acción de la fuerza pública en el propósito de conseguir esos objetivos.
Le reitero la pregunta entonces, entendiendo los términos que usted nos precisa. ¿Hay algún grupo armado organizado que haya incrementado su presencia o su injerencia en el territorio?
En algunos casos se presenta, es que varía mucho de región a región, y como se trata de conceptos distintos, lo que miramos entonces es un análisis global de la situación que presentan los distintos grupos armados ilegales. La respuesta es, ninguno ha incrementado su injerencia. Eso no quiere decir que no se hayan presentado acciones criminales. Sí se han presentado acciones criminales que la fuerza pública ha venido combatiendo en distintas etapas el año pasado y a principios también de este año, como sucedió recientemente con las acciones criminales del ELN. El resumen que le puedo dar es el siguiente, Yolanda. Vamos bien, pero no es suficiente. Estamos avanzando, pero eso todavía no es suficiente. Razón por la cual nos hemos fijado para este año unas prioridades muy concretas y se están tomando las decisiones internas que permitan fortalecer la capacidad de la fuerza pública para conseguir esas prioridades.
Señor ministro Carlos Holmes Trujillo, en términos regionales, en términos territoriales, ¿cuáles son para usted en este momento las preocupaciones mayores?
Mire, aquí todo tiene que ver con el incremento de las hectáreas de cultivos ilícitos que se presentó en años anteriores. Todo esto tiene que ver con el narcotráfico, todo esto tiene que ver con las siembras de cultivos ilícitos, de manera que hay preocupación en Nariño, hay preocupación en el Cauca, hay preocupación en el Catatumbo. Todos estos fenómenos delincuenciales se están presentando alrededor del incremento inusitado que infortunadamente fue lo que recibió este gobierno de las hectáreas de cultivos ilícitos. Por eso es tan importante no solamente lo que se consiguió el año pasado, sino las metas que nos hemos fijado para el año 2020 en materia de erradicación, en materia de interdicción, en materia de confiscaciones y en materia de destrucción de laboratorios que se dedican a las drogas ilícitas. Así que la racionalidad es la siguiente, Yolanda. Avanzar eficazmente contra el narcotráfico es avanzar eficazmente contra todas las manifestaciones de violencia que se generan alrededor de ese fenómeno criminal.
¿Se utilizará, señor ministro, el glifosato en aspersión aérea este año?
Por supuesto que sí, dentro del marco de los requisitos y requerimientos y condiciones que fueron determinados por la Corte Constitucional. Y en esa materia debo decirle lo siguiente, El gobierno lo que se propone es hacer uso de todas las herramientas posibles para disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos que llegaron al más alto número de que se tenga registro históricamente. Eso quiere decir erradicación manual, quiere decir sustitución de cultivos, quiere decir desarrollo alternativo y, por supuesto, también quiere decir aspersión aérea.
Señor ministro, muchísimas gracias por esta información.
A ustedes un abrazo y muchas gracias.
El ministro Carlos Holmes Trujillo, varios temas con él. Inicialmente le preguntábamos sobre la decisión de la Corte Constitucional que equipara el tiempo de servicio militar obligatorio a 12 meses, tanto para lo que se conocía como soldados regulares como los bachilleres. Quienes quieran permanecer 6 meses más pueden hacerlo, pero de manera voluntaria. El ministro lo que dice es que van apenas a analizar la decisión de la Corte Constitucional, no se pronuncia. En el caso del reporte de Naciones Unidas sobre derechos humanos, dice que se excedió en su mandato el delegado.
Excedió su mandato el señor Brunori. Llegar a ese extremo es absolutamente inaceptable. Faltaba más que ahora aceptemos una injerencia en los asuntos internos de Colombia. También se le preguntó al ministro Carlos Holmes Trujillo sobre quizás el punto que mereció mayor vehemente respuesta negativa del gobierno, y es la posibilidad de que la policía pase a depender del Ministerio del Interior, y una frase que en ese sentido resume muy claramente lo que piensa el gobierno: la policía no debe tener ninguna relación con la política. Esto en el sentido de que el Ministerio del Interior es el Ministerio de la política.
Dicen además que van a utilizar el glifosato este año en aspersión aérea de cultivos ilícitos. Precisamente ayer la Corte Constitucional publicó finalmente el auto en el cual toma decisiones acerca de cuáles son esos requisitos, y establece unos requisitos que son difíciles de cumplir. Me imagino que el gobierno estará revisando con cuidado ese auto
para poder cumplirlos, claro. Y habló de las metas para el año 2020: bajar la tasa de homicidios, la más baja, dice el ministro, en 45 años, 24 por 100.000 habitantes. Quieren disminuir también la injerencia de grupos armados ilegales en municipios, es decir, que baje el número de municipios en los cuales ellos tienen capacidad de hacer daño, bajar la tasa de hurto al 17%, seguir en la lucha contra la extorsión. En fin, las metas de este año 2020 en materia de seguridad, que son altas, son bastantes. 7:27 a.m.
RCN, donde están las noticias.